CMM Radio. El Dragón Invisible, con Jesús Ortega.
¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a El Dragón Invisible aquí en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos una semana más y lo hacemos pues con el ambiente bastante caldeadito, ya que el programa de la semana anterior, el que dedicamos a ese extraño personaje, vamos a llamarlo así, que se hace llamar Quanon y cual garganta profunda, pues dice revelar determinadas informaciones con acusaciones muy, muy bestias. Satanismo, pederastia, en fin, cosas terribles. Si no habéis escuchado el programa y seréis de los pocos, lo tenéis disponible, ya lo sabéis, en las diferentes plataformas de podcast. En iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, en Podimo, en www.cmmedia.es. Y bueno, al hilo de ese programa que, insistimos, ha generado bastante controversia, bastante polarización, nunca mejor dicho, con el tema de ese programa. Y si nos gustaría, pues hacer un pequeño inciso, ¿no? Como digo, el ambiente se ha caldeado, los ánimos se han venido arriba y ya sabéis que nosotros somos los primeros que no solo aceptamos, sino que agradecemos la crítica constructiva. Creo que intentamos ser bastante humildes en ese sentido. Sabemos que nos podemos equivocar, que podemos errar y estamos siempre dispuestos a corregirlo. Pero, por favor, con un poquito de educación. Esta semana ha habido insultos muy bestias, ha habido amenazas, ha habido calumnias, se ha atacado descaradamente, pues de forma brutal, a alguno de los invitados. En fin, si esto sigue así, y esperemos y confiemos en que no, pues tendremos que tomar medidas a ese respecto. Así que, ya sabéis, siempre con educación, siempre con respeto, las críticas que consideréis, pero los insultos, las malas formas, las faltas de respeto, nos las guardamos. Y en vistas de ese panorama, pues hoy echamos un poquito el freno y nos vamos a hablar de un misterio clásico, arqueología, historia y un viaje apasionante al antiguo Egipto. En su día ya hablamos de las pirámides, fue otro programa polémico, hay que recordarlo. Hoy vamos a hablar de la guardiana, dicen algunos, de esas pirámides, la gran esfinge de Giza. Tiene muchos misterios, muchos secretos, túneles, dicen algunos desconocidos, documentos bajo su estructura que cambiarían la historia radicalmente. Algunos incluso mantienen que la esfinge pues fue construida por una civilización, por una cultura prefaraónica, que no sería sino pues un recuerdo directo de la mítica y legendaria Atlántida. Se han dicho muchísimas cosas, algunas apoyadas, dicen, por la geología, por evidencias científicas. Hoy vamos a analizar todos esos matices y vamos a intentar pues saber un poco más, o saber un poco mejor, qué demonios guarda, qué secretos guarda la gran esfinge de Giza. ¡Comenzamos!
Descarga todos nuestros programas a través de iVoox, iTunes y www.cmmedia.es. El Dragón Invisible, un programa para hacerse preguntas. Preguntas, preguntas, preguntas.
Hoy, en El Dragón Invisible, viajamos de nuevo a Egipto. Ya sabéis que durante las temporadas anteriores era un tema que nos habíais pedido pues con mucho interés, con muchas ganas, y que nosotros habíamos tenido hasta cierto punto pues algo desatendido. En la temporada anterior ya dedicamos un programa bastante polémico a abordar pues todos los mitos, las leyendas y todas algunas mentiras que se han contado durante mucho tiempo sobre, en concreto, la Gran Pirámide. Hoy vamos a hablar, como insisto, adelantábamos, de otro de esos grandes iconos de la cultura egipcia. Aunque antes haremos un viaje diferente para conocer pues algunos matices de despierta. Para ello, pues es un auténtico lujo y un placer recibir por primera vez en El Dragón Invisible a Tito Vivas. Él es egiptólogo, historiador, viajero, aventurero y es autor de varios libros. Entre ellos, uno pues que destaca especialmente por el alma que el autor impregna en sus páginas, un diario de viaje. Un trabajo pues casi a caballo entre la crónica, el ensayo y la más pura literatura. Hablamos del viaje de un egiptólogo ingenuo. Y hoy vamos a charlar con él, insistimos, Tito Vivas, de algunas de esas inquietudes que plasma en ese y otros trabajos. Como decía, un auténtico lujo saludar y recibir a Tito Vivas. ¿Qué tal, Tito? Bienvenido al Dragón Invisible.
Muchísimas gracias. Oye, el lujo y el placer es mío, sin duda.
Nos habían dicho, por un amigo común, gran compañero de este programa, Juanjo Sánchez Oro, que eres un personaje en el mejor sentido de la palabra, ¿no? No malinterpretemos. Y que, bueno, tus viajes, tu forma de entender y de visitar Egipto es completamente diferente. Y en las páginas de este libro citamos y repetimos el viaje de un egiptólogo ingenuo. Pues cuentas un poco cómo son pues algunos de los viajes que tú has realizado allí, pero siempre con matices pues claramente diferenciadores a lo que suele ser el turismo habitual, ¿no? Mezclas la erudición que te caracteriza como egiptólogo y la pasión del aventurero.
Sí, volviendo a lo de al calificativo de Juanjo, yo si lo ha dicho Juanjo me lo tomo siempre como un cumplido. Eso total. Y respecto al libro, sí, efectivamente es una compilación de anécdotas, de historias y de aventuras que a mí me han ocurrido a lo largo de los años, ya sea pues viajando, trabajando, viviendo allí en Egipto, que sería un poco la parte más de literatura de viajes, pero efectivamente se mezcla con todo lo que yo he aprendido a lo largo de todos estos años de estar a pie de campo y directamente en el ojo del huracán de la egiptología, que es lo que derivaría la obra un poco más hacia el ensayo. Pero claro, resulta una cosa muy divertida, al final el resultado es algo muy anglosajón, ¿no? En ese sentido de los viajeros eruditos que dieron lugar a que originaron esa literatura de viajes anglosajona.
¿Cuántos viajes? Yo no sé si llevas la cuenta, Tito. ¿Cuántas veces has viajado? ¿Has estado en Egipto?
No, ya perdí la cuenta, ya te puedo garantizar. A ver, entre viajes espontáneos con clientes, estancias de trabajo, pues no lo sé, yo sé. Calculo, mira, los últimos 10 años prácticamente un tercio del año lo paso en Egipto. O sea que, y si tengo que contar las veces que me he subido a un avión y he vuelto, pues seguramente más de 40 o 50.
Una barbaridad. Y no me gustaría dejar pasar pues el hecho de comentar y que nos cuentes qué es esto de sociedad histórica, porque bueno, es una manera de, insistimos y repetimos, ¿no? De viajar, diría que especialmente a Egipto, pero bueno, hay otros destinos de viajar completamente diferente.
Sí, mira, en el fondo es un proyecto que parte un poco de yo por la poca experiencia que tengo yo como empresario, creo que uno tiene que plasmar en sus ideas aquello que le indigna, ¿no? Cuando tienes una indignación y quieres luchar por ella o quieres cambiarlo, ¿no? Quieres cambiar el mundo, pues te lanzas a lo que más te molesta o más te duele, ¿no? Y a mí lo que me dolía era la poca rentabilidad de las humanidades, ¿no? Yo creo que tenemos que rentabilizar las humanidades y en el mejor sentido de la palabra, mercantilizarlas, porque la gente demanda conocimiento, ¿no? Lo que pasa es que, claro, están acostumbrados a consumirlo a través de libros o a través de documentales en canales de televisión, pero yo creo que un buen escenario es, en vez de llevar a la gente al aula de una universidad, es llevar el aula de la universidad a aquellos monumentos in situ donde podemos explicar de primera mano todo lo que conocemos, ¿no? Y es una especie de mezcla entre el turismo y la docencia. Y es muy divertido porque te permite rescatar un poco esas esencias muy didácticas que tenían las expediciones del siglo XIX, antes de que se inventara el turismo, ¿no?, convencional o la tour operación. Y entonces, bueno, es lo que hace que el viajero realmente no tenga un poco la percepción de estar comprando un viaje de tour operación o un paquete turístico en una agencia de viajes, sino de estar participando de la organización de su propia expedición, ¿no? Es un juego divertido.
Uh-huh. Y además es también el planteamiento, la gente ya puede buscar información en www.sociedadhistórica.com, pero es también un planteamiento de viaje como un viaje, digamos, a tiempos concretos, es decir, no se viaja como tal a una ruta turística establecida como la que puede ofertar pues hoy día cualquier agencia de viajes a Egipto, sino que aquí un poco se viaja o se intenta sumergir al viajero, como decías, ¿no? Llevar el aula un poco a los lugares, sumergirlo en tiempos y en contextos concretos, ¿no? Que aprenda casi, y en las humanidades a veces es complicado, ¿no? Pero casi de forma empírica, en el propio sitio, que viva la experiencia del momento y del tiempo al que se busca viajar.
Exacto, es que en el momento que tú tienes, es como si tú empezaras a estudiar una carrera de una licenciatura, un grado de historia, y entonces tienes dentro del programa docente, tienes diversos profesores que son expertos en sus materias, ¿no? Pues eso llevado al terreno de los viajes, ocurre lo mismo. No todos, no somos expertos en todo, entonces lo que hacemos es contar con académicos que van a ir marcando sus áreas. Y esto es un elemento muy diferenciador, porque nos convierte en la única agencia de viajes que su catálogo no es geográfico, sino cronológico, como tú decías. Es decir, no es dónde quieres viajar, sino a cuándo vamos a viajar. ¿Vamos a viajar al Perú preincaico o precolombino, o vamos a viajar a la India de la época del Rajasthán y las colonias británicas, o vamos a viajar al Antiguo Egipto de la mano de un arqueoastrónomo? Es decir, siempre hay un argumento, hay un leitmotiv que vertebra el viaje, que lo hace mucho más interesante, mucho más cargado de contenido que un simple paquete turístico que te dice dónde vas a ir, qué vas a ver, o mejor dicho, qué vas a poder fotografiar, ¿no? Esto no va de coleccionar cromos de los sitios donde hemos estado, sino de aprender viajando.
Bueno, ya veis el guía que tenemos hoy en El Dragón Invisible para viajar y conocer de primerísima mano Egipto, su cultura y en concreto algunos detalles de ese elemento icónico que es la Gran Esfinge. Y digo gran, Tito, si te parece ya entramos de lleno a abordar esta cuestión, porque claro, esfinges como tal hay muchas, ¿no? Era un elemento común en la cultura egipcia a partir de determinada época. Lo que diferencia a nuestra protagonista de esta semana es el tamaño, pero como digo, la esfinge es un elemento bastante común.
Es un elemento muy común de la iconografía egipcia, con una representación muy de protección, muy defensiva, muy relacionada en un primer momento, por supuesto, con el mundo funerario, y que, como muchos otros elementos iconográficos de Egipto o del arte egipcio, ¿no? Aunque podríamos discutir, y eso sería otro tema, sobre la cuestión del arte egipcio, pero tiene una evolución propia, ¿no? Efectivamente, la gran esfinge, la esfinge de Giza, que es la que todos conocemos, pues no tiene mucho que ver ni en tamaño ni en forma con las esfinges criocéfalas que tenemos a la entrada de Karnak, que no dejan de ser esfinges, o las que encontramos en muchos museos procedentes del Reino Medio, por ejemplo, no de la época de las pirámides, sino más tardías, donde también, esos reyes de las dinastías del Reino Medio, sobre todo la familia de los Sesostris, pues colocaban su rostro también en esas esculturas, imitando un poco la gran esfinge, ¿no? La esfinge que tenemos en Giza.
Uh-huh. Y precisamente a veces olvidamos, ¿no? Hablamos siempre de las pirámides de Giza, pero no debemos olvidar que se trata de un gran complejo funerario en el que además, bueno, pues estaría incluida precisamente como un elemento más esta esfinge de Giza. Por ir repasando cronológicamente un poco y situándonos, ¿cuándo nos dice la historia oficial? Y digo lo de historia oficial porque después iremos explorando y recorriendo algunos vericuetos de esta estructura. ¿Cuándo nos dice la historia oficial que, bueno, pues se da forma a la esfinge? ¿Quién es el faraón? Si es que hay alguno que en algún momento ordena esa construcción o esa reforma. ¿Cuándo, por situarnos histórica y contextualmente, podemos empezar a hablar de la esfinge? ¿Cuándo tiene lugar su origen?
Me encanta lo de la historia oficial.
Sí, sí.
Yo, o sea, entiendo cuál es el concepto, ¿no? Y el origen de la idea, pero es muy importante hacer ver que la historia para nosotros es una ciencia, es decir, para los historiadores, los que nos dedicamos a ello, es una ciencia. Es decir, nada es inamovible, nada, ningún conocimiento que tenemos es inamovible. Nosotros no dogmatizamos, ¿no?, con lo que sabemos, sino que, bueno, hay una serie de indicios y de contextualizaciones que nos llevan a pensar, por una amplia mayoría de probabilidades, que un monumento como la Esfinge o como el entorno de Giza, pues debía estar o debe estar catalogado dentro de la Cuarta Dinastía. Fíjate, tú antes decías que la Esfinge no debemos entenderla aislada, sino que forma parte del complejo de Giza, y yo diría más, Giza en sí mismo no se debe de entender como un elemento funerario aislado, sino como una parte de la gran, de la inmensa necrópolis del Reino Antiguo, que es todo Saqqara, Y cuando digo Saqqara no me estoy refiriendo a la pirámide escalonada del rey Zoser, sino que Saqqara es, bueno, pues abarca desde Abu Rawas al norte, donde estaba el intento de pirámide, intento frustrado por los motivos que fueran, del hijo de Keops, pues prácticamente hasta Dahsur, ¿no? Es decir, toda la orilla occidental del área menfita era esa gran necrópolis, ese área funerario dedicado al dios Sokar, que es una divinidad solar y que es el que le da nombre a toda la necrópolis Saqqara, ¿no? Entonces yo creo que dentro de esta perspectiva es muy importante y muy interesante ver cómo dentro de ese reino antiguo, que es lo que conocemos como era de las pirámides, pues a partir de la tercera dinastía se empieza a producir un auge del poder divino del rey. Y eso nos lleva a la solarización de la monarquía. Por tanto, a partir de la tercera dinastía encontramos que los reyes egipcios, los primeros faraones, abandonan Abidos, que es donde están enterrándose en tumbas subterráneas por una vinculación con el dios Osiris, y empiezan a ascender, digamos, en el rango de categorías divinas para ir situándose en lo más alto, que es ser el sol, ser el dios Ra. Uh-huh. Bueno, pues la culminación de eso llega en la cuarta dinastía con la figura de Keops, ¿no? Keops imita el complejo funerario de su padre, que es Snefru, en Dahsur, uh-huh, que a su vez estaba imitando el de sus antepasados, que venían de Saqqara, y probablemente consigue generar el monumento más impresionante de todo el Reino Antiguo. Claro, ¿qué ocurre? Hay muchas veces que los que no se dedican a la historia oficial, ¿no?, por usar esos términos, siempre enarbolan esa disyuntiva, ¿no?, de cómo es posible que se construya una pirámide tan prodigiosa y a partir de ahí se olvide cómo se construían, ¿no?
Es verdad, como comentan ese, como que se olvida de repente, no conciben, ¿no? Simplemente se cambia de elemento constructivo.
Y la cuestión es que no es que se olvide, claro que no se olvida. El problema, o mejor dicho, la razón es que empiezan los problemas. Es decir, Keops alcanza una cima, una cumbre, pero a partir de ahí sus descendientes son víctimas de su propio éxito. Es decir, para poner en marcha la construcción de un complejo funerario como el de Giza hace falta muchísimo dinero, hace falta muchísima mano de obra, pero sobre todo hace falta muchísima burocracia. Es decir, la administración, ¿no?, y toda la burocracia que alcanza el Estado egipcio en cuarta dinastía, pues hace que sea insostenible de ahí en adelante. Además, según otro elemento, y es que una vez que la familia real, ¿no?, por herencia, ha ido ascendiendo hasta lo más alto y el propio Keops se proclama Ra, claro, los que vienen después de él, ¿quiénes van a ser? O sea, Ra no es eterno, Ra es un dios, tu padre era Ra, tú también eres Ra y tu hijo va a ser Ra, todos sois Ra, ¿esto de qué va?, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, a partir de finales de la cuarta dinastía, inicio de la quinta dinastía, aparece un nuevo título en la nomenclatura de los faraones, un quinto nombre que es el que conocemos como hijo de Ra. A partir de ahí empiezan a llamarse hijo de Ra, cosa que no había ocurrido antes, ¿no? Entonces, lo que se produce es el declive del éxito alcanzado, como va a ocurrir luego a lo largo de toda la historia con cualquier movimiento económico-político, ¿no?, que tenga cualquier sociedad. Siempre va a tener picos muy altos y luego van a ser fruto de víctimas de su propio éxito, ¿no? Y ahí viene la decadencia. Pero por resumir y responder a tu pregunta, que me he enrollado mucho...
No, pero es importante.
Claro, yo creo que es importante que se entienda la contextualización histórica de ese momento. Pero si hay un nombre que aparece escrito en infinidad de documentos, bueno, infinidad no, pero sí un buen número de documentos vinculado a la Gran Pirámide de Giza y a la Esfinge y al entorno de las tres pirámides de Giza, primariamente es Keops, cuarta dinastía.
Y situados pues ya en ese periodo concreto, cuarta dinastía, nos centramos, si te parece, Tito, en esa esfinge de Giza y cómo, bueno, pues de entrada, cuáles son sus dimensiones, por ejemplo, porque impresiona, ¿no? Estaríamos hablando de unos 70 metros de largo por unos 20 de alto. Y bueno, esa representación mitad animal, mitad león, con el rostro de un faraón. Y aquí hay quienes incluso, bueno, pues han planteado alguna duda de a quién representa exactamente.
Sí, y de hecho incluso se han planteado muchas hipótesis y muchas teorías sobre si realmente esa cabeza que muestra actualmente la Esfinge habría sido la planificada inicialmente, ¿no? Y probablemente no. Probablemente la Esfinge de Giza, como monumento, uno de los monumentos más antiguos de la propia cultura faraónica, pues ha sufrido muchas variaciones. Lo que más llama la atención, por ejemplo, es que la cabeza tiene una escala y un tamaño muy diferente, mucho más pequeño al del resto del cuerpo, lo cual ha hecho pensar a algunos investigadores que probablemente la cabeza fue retallada posteriormente, ¿no? Inicialmente podía tener la cabeza de un chacal o la cabeza de un león, que no dejarían de ser animales muy vinculados a la salvaguarda del horizonte del mundo funerario, ¿no? Y probablemente llegaría un rey que retallara ese rostro precisamente con el carácter de divinizarse a sí mismo y pondría su rostro. Claro, entonces eso nos hace pensar precisamente en ese momento ya de decadencia. Es decir, si un rey tiene que justificar su divinidad tallando su rostro en la esfinge, es porque algo tiene que defender o algo tiene que justificar. Y por la similitud que tenía el rostro de la esfinge con otras estatuas y otras esculturas que hemos encontrado del rey Kefren, del hijo de Keops, pues se plantea la hipótesis de que pudiera pertenecer a Kefren. Además está la vinculación que tiene directamente, ¿no?, por dónde está ubicada la esfinge, que es junto al templo funerario, al templo bajo del valle, el templo funerario de la pirámide de Kefren, pues que pudiera pertenecer a este rey. Otra pregunta, otra duda sería si realmente esta esfinge como esta pirámide, esta segunda pirámide de Giza, fue diseñada y construida por Kefren o formaba parte de un conjunto arquitectónico previo que puso en marcha su padre, que puso en marcha Keops, y que comprendía de entrada dos pirámides, la de Keops y la de Kefren, con una serie de planteamientos, como ya son bien conocidos y están documentados, astronómicos, de orientación hacia la salida y la puesta del sol en los equinoccios, de la puesta de sol del solsticio de invierno entre medias de las dos pirámides, y alineaciones solares y estelares, con las estrellas del norte, con las circumpolares, nada que ver con el cinturón de Orión, nada que ver directamente, me refiero a Orión, pero que podría haber sido todo orquestado por el propio Keops, ¿no? Y Kefren haber reutilizado tanto la pirámide para enterrarse a sí mismo, como la esfinge para justificar su divinidad tallando su rostro o retallando su rostro sobre la estatua original.
Alguna de las cuestiones que generan ciertas dudas, que a algunos pues les permite, digamos, plantear versiones de la esfinge un tanto alternativas que ahora iremos viendo, es precisamente pues el hecho de que determinados historiadores romanos, griegos, pasen por allí y no citen la esfinge, como puede ser Heródoto, y sin embargo, pues unos cuantos años después sí que se cita. Bueno, eso ha hecho dudar a algunos, no sé. ¿Cómo se puede explicar esto?
Bueno, lo cierto es que hay multitud de fuentes que nos muestran cómo durante algunos momentos de la historia la esfinge ha estado prácticamente cubierta de arena, prácticamente tapada, ¿no? No hablo ya solamente de fotografías del 19 o de acuarelas de los viajeros del 17 y del 18, sino que ya en época faraónica tenemos, por ejemplo, la célebre historia que cuenta el príncipe Tutmosis en esa estela que coloca en medio de las patas de la esfinge, que nos cuenta cómo ya en época del Reino Nuevo la esfinge estaba prácticamente completamente cubierta de arena, ¿no? Lo que no es normal, lo extraño en un lugar como Giza, es que todo el yacimiento esté expuesto y a la intemperie, como lo vemos los turistas hoy en día cuando vamos, ¿no?
Claro.
Obviamente eso, aunque parezca mentira, eso requiere un gran esfuerzo de conservación, porque realmente la cantidad de arena que se mueve allí es muchísima. Y monumentos como la Esfinge, o como Abu Simbel, o como el propio templo de Luxor, hasta el siglo XVIII o XIX prácticamente estaban completamente cubiertos de arena.
Curioso, me gustaría preguntarte también, casi de a modo de titular, ¿no? Porque es anecdótico, ya que estamos hablando precisamente pues de cómo es representada, cómo se ve la Esfinge, esto de la nariz, el hecho de que le falte la pieza, porque se hablaba de un cañonazo, ¿no? En época napoleónica y estas cosas, y yo no sé si eso es del todo cierto.
Pues yo conozco esa teoría, pero nunca me ha llamado mucho la atención.
No era lo más importante, quizá, ¿no?
No, es que ¿sabes qué ocurre? Es muy llamativo que Napoleón, ¿no?, o la Francia de la época de Napoleón, ponga en marcha una de las expediciones científicas más importantes y pioneras en el conocimiento de la historia del Antiguo Egipto, ¿no? Que pongan en marcha la publicación de la primera edición, ¿no?, de lo que va a ser la primera enciclopedia de egiptología de la historia, que es la descripción del Egipto, o que el propio Napoleón arengue a las tropas delante de las pirámides diciendo, soldados, no sé cuántos años de historia os contemplan, y después de todo eso diga, ahora nos vamos a liar a cañonazos con ello, ¿no? A mí no me cuadra. Me cuadra más otra historia, y esto me ha llamado mucho la atención. Quien conoce un poco en profundidad la cultura árabe sabe que la nariz es un símbolo de orgullo para el mundo árabe, para el mundo musulmán, que de hecho ha dejado una huella muy profunda en uh-huh. nuestra propia cultura, en España, cuando decimos estás metiendo las narices donde no te llaman, o me estás tocando las narices, ¿no? O todo ese tipo de conceptos relacionados con la nariz como... Uh-huh. como parte de nuestra intimidad o de nuestro orgullo, proviene de la tradición musulmana.
¡Qué curioso!
Entonces, claro, entonces el hecho de que lo que se atacó, no solamente en la Esfinge, sino en muchas otras estatuas que conocemos, sea la nariz, hay quien piensa que responde más a una especie de venganza por parte de algún gobernador musulmán, no sabemos exactamente en qué época, pero probablemente por algún gobernador musulmán. De hecho, en el Cairo existe una leyenda, una historia que cuenta que hubo un momento en el que el Cairo pasó dificultades económicas, pasó una gran hambruna, y entonces había gente que por temor se dirigía a los antiguos a las antiguas divinidades, ¿no?, y rezaba a los antiguos símbolos. Y fue uno de estos imanes del Islam quien, para hacerle ver a la gente figuras del pasado paganas, pues no tenían poder ninguno, atentó contra su honor y contra su orgullo, ¿no? Y entonces fue él quien rompió la nariz de la Esfinge precisamente para evitar que la gente del Cairo acudiera hasta Giza a rezarle a los antepasados o a quien fuera pidiendo ayuda y se desviaran del credo de Alá y de Mahoma. Y esa teoría a mí me cuadraba, o por lo menos me parecía un poco más interesante, pero me cuadra más que un Napoleón, por un lado ordenando la expedición científica a Egipto y por otro lado bombardeando la Esfinge.
Uh-huh. Curioso, desde luego. Si te parece, Tito, vamos a hacer una breve pausa, pero continuamos enseguida aquí analizando algunas de esas cuestiones polémicas que algunos plantean sobre la Esfinge de Giza. Continuamos enseguida aquí en El Dragón Invisible.
Historia.
Que desconocemos mucho el mundo ritual en esta época porque no hay textos sobre la cosa de la prehistoria.
Misterio.
Era algo que sobrevoló su coche a gran velocidad, que casi se le echa encima.
Ciencia.
Tú tienes una respuesta a nivel cerebral de que pues el tálamo no se espabila, tienes una limitación a nivel de movimiento, pero la consciencia está completamente despierta.
Conspiraciones.
Actúa siempre, en todo momento, como que alguien te estuviera grabando. Porque la realidad es que alguien te puede estar grabando.
El Dragón Invisible, con Jesús Ortega.
¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a El Dragón Invisible.
Los domingos a las 10 de la mañana, en Radio Castilla-La Mancha.
Continuamos en El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha, en esta ocasión, esta semana, viajando por Egipto con un guía de lujo, con un guía de excepción. Tito Vivas, egiptólogo, historiador, viajero, aventurero, a cargo de Sociedad Histórica. Bueno, una forma de viajar diferente que podéis buscar. Podéis buscar en internet a través de www.sociedadhistórica.com. Y bueno, autor de libros, entre otros, El viaje de un egiptólogo ingenuo, del que hoy, pues en cierto modo, estamos hablando precisamente porque, como digo, nos está haciendo de guía, en concreto en un monumento muy especial como es la Esfinge de Giza. Y Tito, ya hemos hablado un poco pues del contexto histórico de la Esfinge, de lo que bueno pues se ha estudiado, se ha investigado, y me gustaría en este tramo final pues analizar determinadas corrientes alternativas, algunas de ellas, pues bueno, parece que con bastante peso, ¿no? Relativas, más concreto, a la edad de la Esfinge. Si te parece, Tito, en una ocasión, hace pues aproximadamente un año, tuve la ocasión de hacerle una serie de preguntas a Robert Schock, profesor asociado de Ciencias Naturales en la Facultad de Ciencias Naturales, nunca mejor dicho, de la Universidad de Boston. Robert Schock ha sido pues conocido dentro, yo no sé si decir, y me vas a corregir, quizá dentro del mundo de la egiptología, porque no sé hasta qué punto pues este señor habrá investigado en concreto el mundo de la cultura egipcia, pero lo cierto es que sí que realizó unos estudios, unos análisis geológicos que, a su parecer, retrasarían tremendamente la edad de la Esfinge, nos harían reescribir eso que gusta mucho de decir los libros de historia, y nos haría plantearnos, bueno, pues casi la posibilidad de una cultura prefaraónica. Dice mucho más, ¿no? Que incluso podría haber sido una cultura madre del resto de las que conocemos. Si te parece, Tito, escuchamos un corte de Robert Schock y después lo comentamos contigo.
Perfecto.
El argumento a favor de una esfinge más antigua, como muchas líneas diferentes de evidencia o diferentes facetas, es el clima y la erosión que se ven en la esfinge. En el centro de la esfinge se advierte que se arregló el cierre de fijación de las paredes del recinto de la esfinge. La erosión fue causada por la caída de lluvia sobre las rocas. Esto es imposible en los últimos 5.000 años en la medida en que la vemos allí, porque la esfinge se asienta al borde del Sáhara, por lo que sugiere que debe remontarse a fechas mucho más tempranas. Otra línea de evidencia es que la esfinge fue altamente erosionada y tuvo que ser reparada en los tiempos del Antiguo Reino. Los tiempos del Antiguo Reino se refieren aproximadamente al 2300, 2500 o 2600 a.C. Los egiptólogos dicen que ahí fue cuando la esfinge fue tallada originalmente de la piedra. Si eso fuera el caso, no tendría que ser reparada y se le podría poner un medidor de reparaciones si hubiera sido simplemente tallada, lo que demuestra que se remonta a un tiempo mucho más antiguo. Y luego otra línea de evidencia es que hicimos estudios sísmicos superficiales. Utilizamos un martillo y una placa de acero para generar energía u ondas de sonido en el suelo alrededor de la base de la esfinge. Se puede calibrar en cuanto a la duración de esos cambios mineralógicos, cuándo tuvieron lugar, y cuando nos fijamos en los datos, son una línea de evidencia independiente. Indican muy claramente que la esfinge, la porción más antigua de la esfinge, se remonta mucho tiempo antes. También podemos fechar qué partes fueron retalladas. La cabeza fue arreglada en el 2500 a.C., por lo que la fecha tradicional de la esfinge en el 2500 a.C. no es el origen de la esfinge, sino que fue cuando se modificó en una estructura mucho más antigua. Fue retallada por la erosión, por lo que tuvieron que hacer reparaciones en la esfinge.
Bueno, Bueno, Tito, ahí quedaba la opinión, repetimos, de Robert Salk, profesor de ciencias naturales en la facultad, en la Universidad de Boston, disculpa. Y bueno, él dice que está convencido, ¿no?, que los hallazgos o el modo de interpretar esos hallazgos que hacen a finales de los 90, para él demuestra que por lo menos una parte de la Esfinge, de alguna manera, se remontaría. Ya no estaríamos hablando de esa cuarta dinastía, de ese 2500 aproximadamente antes de Cristo, sino que nos iríamos casi casi pues entre el 5 y el 8000 antes de Cristo. Una barbaridad.
Sí, a ver, conozco bastante bien la hipótesis de Robert Salk, y se podrían decir muchísimas cosas, ¿no?, al respecto. A mí lo primero que me llama mucho la atención, que muy pocas veces se dice, es cómo llegó Robert Salk al estudio geológico de la cubeta de la Esfinge y de la Esfinge. Porque es uno de esos ejemplos en los cuales la ciencia, en su caso la geología, parte para mí de un error, que es intentar demostrar un argumento. Quien invita a Robert Salk a investigar esta zona es John Anthony West. John Anthony West, que es un supuesto egiptólogo alternativo, ¿no?, un investigador de la parte no oficialista, como suelen decir ellos, que en realidad era un seguidor de un investigador pseudocientífico anterior, un místico francés, que seguramente que os suena, que es Schwaller de Lubitz. Es decir, el primero que propone la influencia de la erosión del agua en los muros de la Esfinge y demás, en realidad es Schwaller de Lubitz en los 50, lo recoge John Anthony West en los 80 y a finales o principios de los 90 es cuando invita a Robert Salk. Es decir, todo parte de una premisa pseudocientífica que, para la que intentan encontrar un refuerzo, ¿no? Desde esa perspectiva, bueno, pues sí es verdad que Robert Salk hace sus investigaciones y en un congreso, a finales de los 90, él publica esta hipótesis y esta teoría, pues que en un primer momento tiene un impacto, ¿no? Un impacto porque, bueno, pues como he dicho al principio, la ciencia o la historia no da nada por imposible y entonces dice, bueno, vamos a escuchar, ¿no?, y a ver qué es esta propuesta. A partir de ahí, bueno, pues surgen otras investigaciones que ponen a prueba la teoría de Robert Salk y efectivamente caen por todos lados, ¿no? O sea, se cae por su propio peso, pero desde muy distintas perspectivas. Por ejemplo, la primera es la de los propios geólogos, ¿eh? Hubo otros geólogos posteriormente, como James Harrell, que son expertos en lo que se llama aloclastia, ¿no?, que es el cómo se deforman o cómo afectan los procesos climáticos a la deformación de los sedimentos, y muchos otros, ¿vale? Te he mencionado este por mencionarte otros investigadores que estuvieron trabajando en la zona y que en realidad lo que vienen a decir es que en Egipto existe un tipo de erosión bastante más importante que la del agua, que es la que provoca el viento. Es la que provoca lo que se conoce como el Hamasín, sobre todo en la zona de Giza, el Hamasín, ese viento de los 50 días y demás, que es en realidad es una lija, es un papel de lija, ¿vale? Y eso ha afectado a muchos de los elementos del entorno. Ese tipo de erosiones que parecen pluviales se encuentran también, por ejemplo, en muchos otros monumentos, no solo en la Esfinge. Se encuentran, por ejemplo, y así está documentado, en el templo funerario de la pirámide de Miquerinos, ¿eh? Lo cual significaría que la pirámide de Miquerinos también debería de estar construida en aquella época tan antigua o tan anterior, ¿no? Aparte de los geólogos, ha habido incluso climatólogos que han tirado por tierra las dataciones de la hipótesis de Robert Salk. Me acuerdo, por ejemplo, de unos estudios relativamente recientes de la Universidad de Colonia, que hicieron Rudolf Cooper y Stefan Kropeling, no sé cómo se pronuncia porque es alemán, yo no sé, pero bueno, estos climatólogos han hecho una serie de investigaciones y ellos llegaron a la conclusión o propusieron la teoría, sugerían que ese cambio climático, ¿no?, de extremadamente húmedo a uno mucho más seco que pudo provocar la desertización del Sáhara, no es tan antiguo como propone Robert Salk, sino que se pudo haber dado entre el 3500 y el 1500 antes de Cristo. Es claro, decir, aún suponiendo que esas erosiones fueran pluviales,
podrían encajar en un contexto...
Podrían haber encajado en una cronología propia de la Cuarta Dinastía en Egipto. Pero sí es verdad que si hubiera existido, habríamos tenido más restos y más evidencias de esas lluvias. Porque lo que realmente tira por tierra todas las hipótesis y planteamientos de Robert Schock y sus antecesores, ¿no?, son todos los trabajos que Mark Lehner, el americano Mark Lehner, lleva décadas poniendo en marcha y desarrollando en la propia necrópolis de Giza. Es decir, hay una contextualización histórica y arqueológica tan importante desde enterramientos de gente que trabajó en las pirámides, el descubrimiento de la ciudad de los obreros que trabajaban en las pirámides, sus tumbas que nos dicen que trabajaron en la construcción de esas pirámides, por no hablar, por ejemplo, de los recientes papiros hallados en Wadi el-Harf, que nos dan esa especie de cuaderno o de trabajo de un capataz de obra que se llamaba Merer y que nos cuenta cómo él era uno de los responsables de la extracción de piedra de las canteras para llevarlo hasta la pirámide de Keops, ¿no? Viene a ser una especie de Excel donde nos va dando su horario de trabajo, ¿no? De tal día salimos de la cantera, llegamos a no sé dónde, tal día salimos de no sé dónde, llegamos a la pirámide de Keops, ¿no?, que se llamaba el horizonte de Jufu, el horizonte de Keops. Es decir, hay un sinfín de contextualización arqueológica que nos engloba las pirámides y la esfinge en la Cuarta Dinastía. Los nombres de los reyes están escritos por todas partes en Cuarta Dinastía. Claro, querer saltar esa evidencia histórica y arqueológica diciendo que todo eso es fruto de una restauración en Cuarta Dinastía de monumentos que ya estaban allí mucho antes, es una forma de salir salirte un poco por la tangente, ¿no?
Sí, mearte un poquito fuera del tiesto, ¿no?
Es una forma de defender que argumentativamente toda la contextualización histórica y arqueológica no cuadra con lo que tú estás planteando, ¿no? Ni la climatológica, ni la geológica, porque compañeros tuyos te dicen que eso lo puede provocar también una erosión eólica con la arena arrastrada del desierto. Es decir, teniendo en cuenta que es una teoría que parte de intentar demostrar una teoría pseudocientífica que ya viene con el prejuicio de querer retrotraer las pirámides a una cronología que les permita enlazarla con lo que proponía Suárez de Lubitsch y demás, que es la Atlántida, ¿no?
Ahora iremos a esa cuestión precisamente.
Claro, es un juego para intentar apoyar una tesis y una teoría que de entrada ya no se sostiene, ¿no? Entonces, bueno, para mí los trabajos de Robert Schock son muy interesantes, pero creo que no son correctos, ¿eh? A mi juicio, creo que como ha demostrado perfectamente Mark Lehner y el omnipresente Sagi Hawass se ha encargado de dar a conocer a todo el mundo, actualización histórica y arqueológica que tenemos en Giza nos habla de constructores en la Cuarta Dinastía.
Ya adelantabas, Tito, precisamente un concepto que muchos tratan de relacionar precisamente con la Esfinge, que es el de la Atlántida. Y muy rápidamente, antes de escuchar otro corte de Robert Schock que ilustra pues este modelo de pensamiento, o este modo de interpretar determinadas evidencias, lo que hace es seguir alimentando un mito que está ahí, que conviene ir poco a poco desmontando. Como digo, se ha hablado de túneles secretos y esa clase de cosas en la Esfinge, y bueno, sí que hay túneles, lo único que de secreto tienen poco, por lo menos para los egiptólogos, ¿no?
Claro, es que el problema es la premisa previa de la que parten, ¿no? Me imagino que el nombre que tienes en mente, por supuesto, es Edgar Cayce.
Efectivamente, Cayce, ¿no? Sí, señor.
Claro, como el gran promulgador de esa teoría, ¿no?, de la vinculación con la Atlántida. Pero claro, es que estamos hablando pues de un psíquico, ¿no? Claro, estamos hablando de un señor que, aunque su vida es muy interesante, ¿no?, y es todo un personaje a estudiar porque es realmente curioso, pero él lo que argumentaba, básicamente los acaba de facultades de clarividencia, de percepción extrasensorial y de trances hipnóticos, ¿no? No de la investigación,
claro,
directamente, ¿no? No del método científico.
Pues vamos a escuchar, si te parece, ese comentario. Seguimos escuchando a Robert Sock, pues hablando precisamente de esos documentos secretos que él considera que hay debajo de la Gran Esfinge y que, bueno, ¿a dónde cree que pueden apuntar?
Okay, so there is a chamber under...
Bien, hay una cámara debajo de la Esfinge, debajo de la pata izquierda. La localicé usando técnicas geofísicas, técnicas sísmicas que usa mi colega, el doctor Thomas Beckle. Y él es un geofísico, yo soy un geólogo y geofísico. Se le conoció como estudios geofísicos sísmicos en torno a la Esfinge, pero en realidad hace muchos años que lo localizamos. No se ha hecho nada porque no he podido hasta el momento obtener los permisos para explorar más, aunque estoy trabajando para obtener ese permiso. Recientemente, en los últimos dos años, estoy trabajando con el doctor Manu, Robert Scholl y Robert Duval, y sabemos que hay una antigua inscripción egipcia que hace referencia a esa cámara y se refiere a la Esfinge como un guardián de esa cámara en una época en la que la Esfinge no era un león con cabeza humana, era una leona representando una diosa. La leona es la guardiana de esa cámara que descubrimos hace muchos años sísmicamente bajo la Esfinge. Y todas las indicaciones surgen de la inscripción. Este es un archivo, un gran salón de archivos, pero algún tipo de archivo que se remonta a tiempos muy remotos. No me sorprendería si contiene documentos o algún tipo de artefacto que se remontara miles de años antes del Egipto dinástico, como la propia Esfinge, que se creó miles de años antes del Egipto dinástico. Lo que hemos podido determinar a partir de inscripciones muy antiguas, esto se remonta antes de su tiempo. Es muy, muy antiguo.
So very, very ancient.
Bueno, pues ahí, como seguía, ¿no? Sigue desarrollando de alguna manera esa teoría o esa hipótesis fantasiosa que, como bien adelantabas y bien nos explicabas, pues procede, desde luego, de unas fuentes que no son las científicas, las históricas, sino que, bueno, son tocantes a otros temas que en fin, ya lo comentabas, ¿no?, con ese personaje Edgar Cayce. Pero seguimos con lo mismo, ¿no?, esa insistencia de darle pues cierta pátina de seriedad o cientifismo a una serie de, iba a decir evidencias, pero la palabra no es esa, una serie de indicios, vamos a llamarlo así, que ellos después pues desarrollan en base a otros contextos.
Sí, además si te fijas y analizas detenidamente el discurso, ellos mismos contradicen sus propios argumentos. Es verdad que primero lo recargan de una serie de elementos que suenan técnicos, ¿no? Y te dicen que ellos documentaron la existencia de esa cámara secreta bajo la pirámide con investigaciones geofísicas y con investigaciones sísmicas, y eso no les dejaba prácticamente ningún género de duda de que existían ahí. Y luego te dicen que no pudieron volver a trabajar ahí porque no han podido conseguir los permisos. A ver, quienes trabajamos en Egipto sabemos cómo funciona la solicitud de permisos para el trabajo de campo, ¿eh?, ya sea de investigación o de intervención arqueológica. Obviamente, si se pone en marcha un proyecto de investigación en el cual tú has hecho un estudio con un georradar o con algún otro tipo de tecnología que te dictamine que ahí existen una serie de cámaras, Egipto es el primer interesado en hacerlo público, eso lo primero. Hace poco se hizo público, por ejemplo, la aparición de nuevos espacios vacíos en el interior de la Gran Pirámide, descubiertos gracias al proyecto de Scan Pyramids, ¿no? Ese bombardeo de muones que sufre la Esfinge, que es medido por esos receptores de partículas, y el gobierno egipcio lo hizo público. Es decir, no hay ningún misterio ni ninguna razón para no hacerlo, y menos en la situación en la que está el turismo en Egipto ahora mismo, que lo que necesita es estar en el candelero y que haya movimiento continuo, ¿no? Pero claro, ellos te están hablando... Con una serie de o con un convencimiento de determinados aspectos que dan cuanto menos pie a dudas. Por ejemplo, dicen que la Esfinge no tenía cabeza humana, sino que era una diosa leona, guardiana de una cámara. A ver, en Egipto solo hay una diosa leona. En toda la historia del Antiguo Egipto solo se rinde culto a una divinidad femenina con cabeza de león, que es la diosa Sekhmet, y que está muy vinculada a conceptos, erróneamente se la adscribe como divinidad de la guerra, ¿no?, una diosa de la guerra, cuando en realidad no es así. Es decir, el planteamiento de las divinidades egipcias no es un panteón griego o romano en la que cada figura tiene una descripción propia, sino que es mucho más complejo de abordar, es mucho más sincrético y es mucho, se interrelacionan mucho más los conceptos de las divinidades entre ellas, ¿no? Pero no cabe duda de que Sekhmet, la diosa leona, está muy vinculada con los mitos de destrucción de la humanidad. Toda civilización antigua tiene un mito de destrucción de la humanidad. Nosotros tenemos nuestro diluvio universal, que es heredado prácticamente de las tradiciones de Próximo Oriente, pero Egipto tiene el mito de la diosa lejana, donde la diosa Sekhmet destruiría la humanidad porque bueno, se había echado a perder y no seguía los conceptos ideados por la divinidad, ¿no? Pero claro, en ningún momento ellos dicen, además hay una inscripción egipcia que nos habla de una cámara secreta, claro, pero siempre son palabras como muy, muy vagas y muy vacías. Es decir, si los egiptólogos encontramos una evidencia textual que nos da un indicio, lo decimos, mire, oiga, en el pasaje número 173 de los textos de las pirámides, usted puede leer que dice tal, tal, tal y tal, porque esta es la traducción que hemos hecho de esa escritura jeroglífica. En base a esta traducción de ese texto que pueden encontrar en este pasaje de los textos de las pirámides, incoamos esta hipótesis, ¿no? Pero ellos dicen, no, hay una inscripción egipcia que habla de una cámara. Bueno, pues habría que ver qué inscripción es esa, habría que ver dónde están publicados esos estudios geofísicos y sísmicos que dicen que les dieron la evidencia de que indubitablemente había ahí una cámara, y en vez de vendernos ese victimismo de no nos dejan volver porque saben que hemos encontrado la panacea, ¿no? Pero es el discurso general de este tipo de propuestas que no es que sean alternativas a la historia oficial, es que directamente no plantean los cursos y rigores científicos y académicos que requiere cualquier investigación de este campo.
Tito, no hay tiempo para mucho más, pero antes de nada, pues me gustaría casi dar el último giro de tuerca, porque claro, hay mucha gente que ha defendido a raíz de estas ideas o de estas sugerencias que como estamos viendo, pues tienen escasa base científica para llevarlas a cabo, pero sí que plantean que bueno, que la Esfinge sí que puede ser casi la muestra, ¿no? Ya lo comentábamos con Edgar Cayce y demás, de una cultura prefaraónica. Bueno, hay incluso egiptólogos que quizá no llevándoselo tan al extremo de estas de estos años o de estos siglos que hemos planteado antes de Cristo, de irse al 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 antes de Cristo, pero sí que plantean que, bueno, la posibilidad de que quienes construyeron la Esfinge pues dejaran esa muestra un poco como elemento recordatorio de una especie de tradición, como digo, prefaraónica.
Claro, es que la cultura prefaraónica, también documentada y también investigada en muchos lugares geográficos de Egipto, ¿no? Sabemos perfectamente que hay una parte de la cultura egipcia que proviene del África subsahariana, sabemos que hay otra gran influencia que viene del ámbito del Próximo Oriente, del corredor sirio-palestino, y hay mucha otra que viene directamente de una migración que se produce por el norte de África, por lo que sería la desertización del Sáhara, hacia las cuencas fluviales, que son las que van a permitir que se sigan desarrollando esas sociedades que se van a ir luego complicando y volviéndose más complejas, ¿no? Claro, en todo ese conocimiento que tenemos y que se remonta al 9.000 y al 11.000 antes de Cristo, porque hay yacimientos arqueológicos en Egipto, como Nabta Playa, al sur de Abu Simbel, que tiene unas vinculaciones astronómicas impresionantes, que nos están hablando de una serie de culturas que conocen perfectamente su entorno. Pero claro, no hay un indicio ni una evidencia, no hay ni una muestra que nos lo pueda relacionar con la Esfinge y la llanura de Giza. ¿Significa esto que es en cuarta dinastía cuando se inventa Giza? A lo mejor no, a lo mejor es verdad que existía otro tipo de culto, otro tipo de vinculación, ¿no? Había un germen religioso y de pensamiento en ese área que luego eclosiona y que culmina con lo que encontramos a día de hoy, ¿no? Que parece provenir de dinastía, de cuarta dinastía y posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, cabría pensar que a lo mejor sí es verdad que existían algún tipo de elementos previos a esa cuarta dinastía en ese área. Pero claro, relacionarlo y vincularlo con una supuesta civilización más avanzada, prefaraónica, en realidad es ciencia ficción, no tiene ninguna evidencia que lo sustente.
Pues ahí queda, ya lo estáis escuchando. Increíble lo que nos cuenta Tito Vivas. Recordamos, egiptólogo, historiador, viajero, aventurero. Podéis buscar más sobre sus viajes, sobre sus aventuras en sociedadhistórica.com. Y Tito, me comentan, de hecho, bueno, ya lo tienes anunciado, que en apenas un mes prácticamente sale a la luz un nuevo hijo literario, da a luz un nuevo libro, Historia fabulosa de un viaje a Etiopía. Y bueno, pues si nos puedes adelantar algo, estaremos encantados, porque seguro que es un libro que nos apetece conocer en profundidad cuando esté en la calle.
Sí, sí, sí. Además, yo creo que también os va a dar, es un libro que va a dar mucho juego también a debates muy interesantes como este, porque en realidad es una narración de mis expediciones por Etiopía con el tema del Arca de la Alianza. Como uh-huh. imagino que sabéis muchos, supuestamente, ¿no?, según dice la tradición etíope, el Arca de la Alianza, ¿no?, la célebre reliquia que es fruto del éxodo hebreo, y que tiene una vinculación con Egipto enorme, claro, la custodian en un pequeño santuario en una ciudad al norte de Etiopía, casi en la frontera con Eritrea, que se llama Aksum. Bueno, este planteamiento se hizo muy interesante hace ya unos años, en los 80, cuando apareció por primera vez la película de Steven Spielberg, y un periodista publicó una investigación, publicó un libro que se hizo muy famoso, sobre la existencia del Arca de la Alianza en Etiopía. Ese periodista es Graham Hancock, que posteriormente se convirtió, ¿no?, junto con Robert Bobal y otros personajes que tú también has mencionado, otras personas que has mencionado, en algunos de los grandes representantes de toda esa corriente alternativa, ¿no?, a la investigación uh-huh. arqueológica e histórica, proponiendo desde vinculaciones con el Santo Grial hasta las, yo creo que ya manidas, vinculaciones con civilizaciones de alienígenas ancestrales y demás, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Bueno, sí es verdad que por trabajo y por placer también, pues yo llevo a mis espaldas ya más de una decena de expediciones en Etiopía. Ostras. Y tenía ya material suficiente como para, por un lado, exponer todas, como ocurría con el viaje de un egiptólogo ingenuo, ¿no? Pues en esta historia fabulosa de un viaje a Etiopía, por un lado expongo mis aventuras y mis experiencias, que es la parte divertida del libro, y por otro lado todo el libro pues es un viaje, es mi recorrido por Etiopía, aprendiendo y descubriendo lo que se puede saber del Arca de la Alianza a día de hoy, desde todas las perspectivas y todas las ópticas y todas las hipótesis posibles.
Pues Tito, lo adelantabas y efectivamente será así, un libro que quedará para hablar, que nos interesa especialmente en El Dragón. Creo que me comentabas que saldrá a finales de octubre, ¿no? Ya debería estar por las librerías y estas cosas para que la gente lo busque. Y cuando salga a la calle, pues se me ocurre una tertulia perfecta entre Juanjo y tú, que puede ser bastante divertida.
Pues estaría genial, porque además Juanjo ha sido una de los grandes apoyos para contar esta historia. Anda. Es uno de los grandes proveedores de fuentes y de bibliografía y demás, y ha sido un apoyo muy importante para este libro. O sea, que estaría genial poder charlar con él sobre el Arca de la Alianza, que es un tema que además él conoce muy bien.
Lo dejamos apuntado, cuando ese libro salga a la calle ya lo recordaremos a los dragonautas, y en cuanto tengas un hueco en la agenda, pues hacemos esa tertulia sobre ese otro tema apasionante como es el Arca. Tito Vivas, hoy en El Dragón Invisible. Por cierto, antes de despedirte, ¿cómo pueden buscarte en redes sociales y estas cosas los oyentes? Que estoy seguro que lo van a agradecer.
Sí, pueden buscarme como Tito Vivas, las dos con V, tanto en Instagram como en Facebook, como incluso en Twitter. Twitter es Tito Vivas /SH de Sociedad Histórica. Y en cualquiera de esas tres plataformas me encuentran, tanto en Twitter como en Instagram como en Facebook.
Estupendo. Pues de verdad, Tito, lo decía al inicio, sabíamos de antemano que esta charla iba a ser un lujo y así se confirma en estos minutos finales. Gracias por acompañarnos, por enseñarnos de Egipto tanto como sabes y de la forma en que sabes hacerlo, y lo dicho, de verdad, un auténtico lujo recibirte por primera vez en El Dragón Invisible. Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y espero que nos veamos de nuevo pronto.
Un fuerte abrazo, gracias. Y llegamos al final con el reloj azotando. Ya sabéis que si luego nos buscáis en podcast, pues en iVoox, en Podimo, en Apple Podcasts, en Spotify, podéis encontrar siempre unos minutitos más de programa. Dependiendo del tema, pues lo alargamos un poquito más, un poquito menos. Esas famosas versiones extendidas. Y siempre pues hay alguna pregunta más, algún comentario, algún aporte, en fin. Que a lo que voy es que si queréis más información sobre el tema, solo nos tenéis que buscar en podcast y, como no, en las redes sociales. Twitter, Facebook, Instagram, redes sociales en las que no podéis buscar como el Dragón Invisible, se me olvidaba, pero redes sociales en las que hace muy poquito anunciábamos un sorteo con respecto a nuestro primer programa, al inicio de la temporada, de la novela El mensaje de Pandora, de Javier Sierra. Bueno, pues en unos minutos, en unas horas, tendréis en las diferentes redes sociales todo el proceso del sorteo, pero ya lo adelantamos, el ganador ha sido Juan Palacios Fernández a través de Facebook, así que Juan, por favor, debes enviarnos tus datos postales para poder enviarte esta novela, esta maravillosa novela de nuestro padrino esta temporada, el premio Planeta Javier Sierra y su novela El mensaje de Pandora. Muy rápidamente también, sabéis que tenemos a vuestra disposición el número de WhatsApp, el número del dragón, el 660-387-997. Y si hace unos días os pedíamos, y los podéis seguir enviando, vuestros testimonios, vuestras experiencias con esos visitantes de dormitorio, esos terrores nocturnos, en fin, vamos a analizar todo eso en un programa muy pronto. Ahora os pedimos vuestras experiencias con respecto a eso que se ha venido a llamar pactos y señales. Cuando una persona fallece, cuando una persona ya no está con nosotros, bueno, pues hay gente, ¿no? Lógicamente, que tiene la necesidad de contactar con esa persona, de tener una prueba de que está bien. Nosotros vamos a analizar esa cuestión desde todas las perspectivas, ya lo sabéis, pero especialmente nos interesan vuestras experiencias al respecto. ¿Habéis hecho algún tipo de pacto con una persona que ya no está? ¿Habéis recibido una señal o que vosotros habéis interpretado como una señal clara de que efectivamente os ha mandado una especie de mensaje? Pues ya sabéis, os agradeceríamos mucho que nos lo contéis en el 660-387-997. Y ahora sí que sí, sin más, con el agradecimiento eterno de todo el equipo que hace posible este programa, Juan José Sánchez Oro, José T. Flores, Félix Armengol, Alfonso Trinidad, Manuel Berrocal, mucha gente y servidor, como no, Jesús Ortega, nos despedimos hasta dentro de 7 días. Gracias por estar ahí, un fuerte abrazo.
I wanna stop. We can't.